horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó. Ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
A 71 años de la Declaración Universal del régimen cubano desata arremetida contra los derechos humanos. Lanzan campaña a favor de los 123 presos políticos que pasarán esta Navidad en las cárceles cubanas. Entra en vigor la cancelación de los vuelos comerciales entre Estados Unidos y provincias cubanas. Alberto Fernández asume hoy la presidencia de Argentina. Desaparece avión militar chileno con 38 personas a bordo. Demócratas en la Cámara de Representantes acusan al presidente Trump de abuso de poder y corrupción. Y los presidentes de Rusia y Ucrania acuerdan calendario para iniciar conversaciones de paz.
Radio Martí Noticias.
Son las 12, un minuto, mediodía del martes 10 de diciembre del año 2019. Feliz Día de los Derechos Humanos. Es un día importantísimo. Hace 71 años. Lo vamos a honrar en este noticiero, incluso haciendo un recorrido histórico. La participación de Cuba hace 71 años. Soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendazzi, en la producción, Patricia Martínez. Y ahora nos vamos a las noticias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se conmemora hoy, 10 de diciembre, cumple este año 71 años de su creación. Cuba fue uno de los países inspiradores de ese texto, que tiene todavía por delante un largo trecho por recorrer. Ariane González conversó con Antonio Rodiles, el director del grupo de reflexión Estado de SATS, quien expresó su opinión sobre lo que ha ocurrido en Cuba este año.
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, de la cual Cuba es firmante. A 71 años de la creación del texto, ¿cuál es la realidad de los derechos humanos en la isla? Antonio Rodiles, director del proyecto Estado de SAT, expresa su opinión a Radio Martí.
Creo que el año 2019 ha sido un año marcado por una tremenda arremetida contra todos los activistas políticos de derechos humanos y de la sociedad civil por parte del régimen. Tanto los arrestos arbitrarios como el acoso, los encarcelamientos contra los periodistas independientes, por ejemplo, el caso de Quiñones creo que es el más emblemático. El tema de la arremetida contra la sociedad civil también creo que tiene dentro de los casos más significativos el del matrimonio arrestado por querer educar a sus hijos en la casa. También el caso de José Daniel con arbitrariedades en lo que debe ser un debido proceso. Creo que otro de los casos simbólicos ha sido el de Xiomara, que tiene que ver también con el uso del tema de la salud como herramienta de acoso y violación. La lamentable muerte de Sosa Fortuny también creo que ha marcado este año, un hombre que ya llevaba en total 43 años en la cárcel.
Antonio, ¿es suficiente lo que se ha hecho durante este año?
Creo que también este año ha quedado descubierto la orfandad en la que está la sociedad civil y el pueblo cubano frente a este régimen tan oprobioso y despótico. Ha sido muy evidente que no tenemos la capacidad de frenarlo, de atarlo de las manos, y me parece que es un año del que tenemos que también tomar, como te decía, enseñanzas de lo que no tenemos. Hay que definitivamente tratar de corregir estos puntos de debilidad que tenemos frente al régimen, y debe haber mucho más apoyo a la sociedad civil, debe haber mucha más visibilidad para poder hacer frente a un régimen que evidentemente está completamente desatado o para aplastar los derechos y libertades fundamentales de los cubanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
De hecho, este Día de Derechos Humanos es epicentro también de encontradas opiniones. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
El Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, se recibe en Cuba no con muchas libertades. Así opina la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, quien desde el lunes se encuentra en su vivienda bajo vigilancia policial.
Sabemos toda la represión que hay en la isla y esperamos que si hubiera un ápice de conciencia en el gobierno de Cuba, dejaran brillar el día 10 de diciembre como él se lo merece, pero en lo personal estamos muy preocupados y ellos están allá afuera. De todas maneras, yo no voy a dejar de salir, yo no voy a estar presa aquí adentro.
Otra es la opinión de Julio Alonso, quien reside en Bejucal, Mayabeque. Según dijo a Radio Martí, en Cuba sí se respetan los derechos fundamentales y precisó.
Como en ningún lugar del mundo, lo vivimos a diario en todos los sentidos, hay que vivir nada más en Cuba para saber eso.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, Cuba promueve la palabra y viola permanentemente estas libertades.
Aparentemente promueve la palabra y viola permanentemente el ejercicio que hacen todos los días los ciudadanos, sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, sus derechos sobre todo civiles y políticos.
Según Morúa, las autoridades han amenazado con detener a varios activistas si salen de sus viviendas este 10 de diciembre.
Tienen ya amenazado con detener a activistas o ciudadanos que salgan a celebrar o a hacer alguno de sus derechos, diciéndoles en todos los casos que no les iban a permitir ninguna reunión, ningún encuentro. Es un cuadro bien difícil. No por gusto le llaman la última utopía realizable, la de los derechos humanos, y no creo que nos quepa otra alternativa que tratar de que esa última utopía sea una realidad en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Cuba no hay instrumentación jurídica para garantizar la protección de estos derechos humanos. Y no la habrá por ahora, fue lo que dijo un abogado independiente a nuestra colega Yolanda Huerga.
La Universidad de La Habana celebra los días 10, 11 y 12 de diciembre un debate al que han llamado plural sobre derechos humanos en Cuba.
No están en condiciones éticas y no están en condiciones objetivas tampoco de hacerlo, porque las propias declaraciones de las máximas autoridades de la enseñanza superior en Cuba hace unos meses solamente fueron en contra de las bases de los derechos humanos.
Manifestó la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, la más reciente víctima de discriminación ideológica en la educación superior cubana. El evento, que se desarrolla en el Alto Centro de Estudios de la capital cubana, tiene como objetivo impulsar la construcción de entornos más favorables de políticas públicas para la protección de los derechos humanos.
La opción es no legislarla y mantener un silencio en cuanto a eso. Una instrumentación jurídica no la va a haber porque no les conviene.
Julio Ferrer, abogado independiente.
No hay una institución que sea su objetivo y su misión social esa actividad. Eso queda en terreno de nadie, como la propiedad social, quién es el dueño. Así queda el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en Cuba.
Decenas de activistas de la sociedad civil fueron puestos la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos bajo arresto domiciliario para que no puedan salir a celebrar como el resto del mundo tan honrosa fecha. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el gobierno cubano tampoco, y sigue violando los derechos humanos por razones religiosas. Así aseguran líderes cristianos en la isla. Tomás Cardoso tiene la información.
Este 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, pero en Cuba aún se violan estos derechos por razones religiosas. Desde Chaparra a Las Tunas, el pastor de la misión beriana Bautistas Antiguos de Cuba, Daniel Josué Pérez Naranjo, aún lucha tratando de reconquistar todas las propiedades y templos religiosos que le fueron confiscados a su familia por la revolución.
En 1961, mi padre le quitaron el seminario beriano, 20 iglesias, 12 hectáreas de tierra. A mí en el año 2000 me confiscaron 12 iglesias. Mi casa sigue confiscada desde la Constitución de 1976. Está puesto que en Cuba hay libertad religiosa y eso se ha incumplido totalmente, porque en el año 1984 a mí y a mi esposa nos expulsaron de educación por ir a la iglesia.
Y en Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano actualmente enfrenta un proceso judicial por el hecho de ser pastor y ofrecer cultos.
Estoy esperando que el gobierno se decida o procesarme o detener el proceso de acusación. Si eres cristiano en Cuba, para cualquier persona que esté del lado del gobierno, no tienes ningún tipo de derecho en la nación de Cuba.
Desde Camagüey, el cristiano Ricardo Fernández Izaguirre comenta que durante el presente año ha aumentado el hostigamiento y persecución por activismo religioso.
En mi caso personal, he tenido persecuciones por causa de mi activismo en cuanto a los derechos de la libertad religiosa.
En Nuevitas, también en el territorio agramontino, el judío ortodoxo Olaine Tejada comenta que uno de los problemas que enfrentan allí los Bnei Anusim es el derecho a la libertad de reunión.
Tenemos por acá una asignatura muy pendiente, que es el derecho a reunión. No nos han dicho si un rabino puede permanecer en Cuba para poder unificar las comunidades de los Bnei Anusim.
Actualmente en la isla, un matrimonio de religiosos cubanos, integrados por el pastor Ramón Rial y su esposa Aida Expósito, cumplen prisión en Guantánamo por no querer llevar sus hijos al sistema escolar cubano para evitar el adoctrinamiento ideológico. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid pues inició la campaña 60 Navidades con presos políticos en Cuba, que se extenderá hasta el próximo 26 de diciembre. Desde Madrid nos llega el informe con Michel Suárez.
La campaña denominada 60 Navidades con presos políticos en Cuba busca sensibilizar a la comunidad internacional y a la sociedad civil cubana para que se solidarice con los presos políticos y sus familiares. Así lo explicó a Radio Martí Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Quiere patentizar su respeto y admiración por nuestros presos políticos. Para ellos que sufren este cruel castigo, es esta campaña, especialmente en estas fechas de recogimiento.
Un año más, el observatorio enviará cartas a los obispos católicos de la isla y a otras denominaciones religiosas para que tengan en cuenta a los presos políticos en sus misas o cultos de Navidad. Según el organismo, en Cuba hay actualmente 123 personas encarceladas por sus ideas políticas, así como 300 prisiones en condiciones deplorables.
Y estaremos para esto convocando a instituciones y personalidades de la vida política en Europa y en España para que participen de ella. E intenta visualizar todos los casos de presos políticos que tenemos en Cuba, su situación en las cárceles.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y pasado los primeros días de la entrada en vigor de los nuevos paquetes para la navegación por datos móviles de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, ahora crece el descontento entre los usuarios, quienes culpan al monopolio oficialista de mantener los altos costos y una infraestructura inestable. Yuandi Castañeda tiene el reportaje.
A principios de este mes de diciembre, Etexa añadió un paquete con 400 megabytes de navegación internacional por valor de 5 CUC. El mismo incluye un bono de 300 megabytes para la navegación nacional. El plan de 1 gigabyte se comercializa a 45 CUC, cifra que excede sobremanera el salario promedio mensual que ronda los 30. Una usuaria identificada como Vanessa por el portal digital CiberCuba apunta que si se conecta no puede comer o vestirse. Para describir la disyuntiva de la mayoría de los habitantes de la isla. Datos oficiales indican que hoy hay 5.670.000 líneas de telefonía móvil en Cuba y más de 2.800.000 clientes de Etexa tienen acceso a Internet. Muchos internautas denuncian con el hashtag Etexa es de Dubai, la que denominan como la trampa de los paquetes, y es que los usuarios están obligados a usarlos en menos de 30 días o los pierden instantáneamente. Entre tanto, otros cubanos siguen prefiriendo las zonas Wi-Fi para conectarse a cuenta gotas a medida que el presupuesto se los permita, aún en medio de la llamada crisis coyuntural que mantiene al país en una pírrica situación económica. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Soy Lucy García y en esta época tan especial del año quiero agradecer su compañía y el cariño que me han dado para desearles de todo corazón feliz Navidad.
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Son las 12:14 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares.
Así es, Margarita. El líder de centro izquierda, Alberto Fernández, asumió la presidencia de Argentina con la misión de enderezar el rumbo de una economía en crisis. La información con Jorge Orellana.
Yo, Alberto Ángel Fernández,
Juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
El peronista Alberto Fernández juró este martes el cargo de jefe de Estado de Argentina en una ceremonia en el Congreso de la Nación en Buenos Aires. Ante autoridades del Estado y con presencia de varios mandatarios internacionales, el líder de centroizquierda Alberto Fernández, que asumió la presidencia argentina, tiene la misión de enderezar el rumbo de la economía que se encuentra en crisis y que lo obligará a hacer un delicado equilibrio entre las amplias demandas sociales y las de inversores. Lo primero que vamos a hacer es empezar a trabajar con el tema del hambre. Al mismo tiempo vamos a ponernos a trabajar en el tema de la deuda, dijo Alberto Fernández.
El 10 de diciembre de cada año no es un día cualquiera en nuestra memoria colectiva. Ese día celebramos el momento en que la Argentina toda sepultó la más cruel de las dictaduras que hemos debido soportar. Los argentinos hemos aprendido así, que las debilidades y las insuficiencias de la democracia solo se resuelven con más democracia. Quiero convocar esta Argentina unida a desplegar una nueva mirada de humanidad. Quiero ser el presidente capaz de descubrir la mejor faceta de quien piensa distinto a mí. Y quiero ser el primero en convivir con él sin horadar en sus falacias.
Por su parte, el presidente Mauricio Macri, en una ceremonia de despedida previa, dijo
que él puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otras noticias de última hora, declaran siniestrado a un avión militar chileno con 38 personas a bordo, la mayoría militares. La información con la agencia AFP.
Un avión de la Fuerza Aérea de Chile con 38 personas a bordo, la mayoría militares, fue declarado siniestrado por autoridades chilenas. El Hércules C-130, con destino a una base en la Antártida, despegó el lunes a las 16:55 locales de la ciudad Punta Arenas, en el extremo austral del país, y perdió comunicación radial. La Fuerza Aérea de Chile activó un operativo de rescate con aeronaves y buques de la Marina, mientras que el presidente Sebastián Piñera se dijo consternado por la situación y anunció un viaje a Punta Arenas junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumen, para seguir junto al titular de Defensa, Alberto Espina, las tareas de búsqueda y rescate. La aeronave cumplía tareas de apoyo logístico y trasladaba personal para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible en la base de la Antártida y realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció ayer lunes una serie de medidas antiabusos para mejorar la protección de los consumidores y combatir los delitos económicos por parte del Estado y las empresas privadas.
El Ejecutivo busca responder a las demandas ciudadanas en medio de la crisis social y la violencia que estalló en octubre contra el cuarto aumento en el precio del metro.
El paquete de medidas implica condenas de cárcel efectiva para el delito de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos.
También se creará la figura del denunciante anónimo, que permitirá a cualquier ciudadano en forma anónima o con identidad protegida denunciar eventuales colusiones, así como delitos en el sector público y también privado.
Y por otra parte, en Venezuela avanza la investigación de parlamentarios opositores señalados por presunta corrupción. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
Por mandato del presidente interino Juan Guaidó, continúa el proceso de investigación contra 10 parlamentarios opositores señalados por presuntamente haber realizado gestiones para evitar que prosiguieran averiguaciones relacionadas con hechos de corrupción contra empresarios vinculados con el chavismo. En conversación con La Voz de América, Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento y miembro de la comisión especial que ejecuta el procedimiento, dio detalles sobre su avance. El legislador enfatizó en que las próximas horas continuarán las comparecencias de los diputados señalados y que el próximo paso será someter la documentación consignada al peritaje técnico.
Los parlamentarios aducen que esa no es su firma, o sea, niegan la veracidad de la misma. En consecuencia, hay que someterla a un peritaje técnico. Esto lleva cierto tiempo.
Una vez finalizada la experticia técnica, se procederá a la elaboración del informe con recomendaciones que, tras ser aprobado por la Comisión Especial, será remitido al plenario de la Asamblea Nacional. Consultado sobre cómo será el proceso debido a que el resto de los poderes públicos están en control del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Zambrano aclara
que el informe que se presente al Parlamento en su momento pues debe ser considerado por el propio cuerpo y será el quien defina el curso de esta documentación, si va al Ministerio Público, si espera el cese de la intervención de estos poderes del Estado por parte del Ejecutivo en curso.
En tanto, Elvis Amoroso, contralor general del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, dijo que están a la espera de recibir las denuncias para aplicar las sanciones correspondientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo. ¿Qué podemos esperar para esta tarde? Bueno, pues ahí está con nosotros ya nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo esta tarde, también con Joan, Patricia y Juanito. Bueno, Margarita, el frente frío del estado de Tennessee se moverá esta noche hacia las costas de las Carolinas y se desplazará también hacia el suroeste sobre las aguas del Atlántico y penetrará el norte de la Florida saliendo al Golfo de México por el norte de Tampa. Eso será esta noche a las 7. Este frente frío estimulará las lluvias sobre el sur de la Florida a partir de mañana miércoles, aunque el cambio de tiempo radical no ocurrirá hasta la noche del sábado. Para Cuba esta tarde, parcialmente nublado en zonas de la costa norte oriental, con chubascos muy aislados. Poca nubosidad en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:21 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
Los demócratas en la casa o en la Cámara de Representantes anunciaron dos acusaciones en el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, acusándolo de abuso de poder y de obstrucción del Congreso durante la investigación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Los dos presidentes de las comisiones de investigación del juicio político, Gerald Nadler y Adam Schiff, presentaron y explicaron las acusaciones en el proceso de juicio político contra el presidente Trump por abuso de poder y obstrucción a las labores del Congreso. En el primero de ellos se acusa a Trump de anteponer sus preocupaciones políticas al interés nacional, y el segundo por obstruir los intentos del Congreso de investigación. El presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Gerald Nadler.
Our president holds the ultimate public trust.
Él dice que el presidente ostenta la mayor confianza pública. Cuando traiciona esa confianza y se pone por delante del país, pone en peligro la Constitución, la democracia y la seguridad nacional. El presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff.
We stand here today because the president's
Él dice que están allí porque el continuo abuso de poder del presidente no les deja otra alternativa. Dice que hacer nada es hacerse cómplices en el abuso del presidente de su cargo, la confianza pública y la seguridad nacional. Momentos antes del anuncio, el presidente Trump dijo en un mensaje por Twitter que no hizo nada mal y que un proceso de juicio político a un presidente con sus antecedentes sería pura locura política. Se espera que la votación se lleve a cabo en cuestión de días en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en el Pleno de la Cámara de Representantes la semana próxima. Los demócratas mantienen una mayoría en la Cámara Baja de 235 legisladores frente a 198 de los republicanos, lo que supone que su aprobación es casi segura. A continuación, el proceso pasaría al Senado, donde tendría lugar el juicio político. Allí lo más probable es que fracase, ya que los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno del presidente Donald Trump, México y también demócratas de la Cámara de Representantes están próximos a alcanzar el acuerdo para la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, más conocido por el TMEC. Ariane González ahora nos explica.
El representante de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmó que están muy cerca de conseguir un consenso para que la Cámara de Representantes someta a votación y apruebe el nuevo pacto arancelario T-MEC negociado con Canadá y México. Funcionarios de la Casa Blanca, autoridades de México y legisladores demócratas están buscando un acuerdo en materia laboral que permita el proceso de aprobación en la Cámara Baja, dando luz verde a un nuevo pacto comercial entre las tres naciones de Norteamérica. El presidente Donald Trump anticipó que todas las negociaciones tienen un buen camino y que espera que lo sometan pronto a votación.
Pero Sobre el T-MEC, he escuchado muy buenas cosas. He escuchado de sindicatos y otros que se ve bien. Y espero que lo sometan a votación. Y si lo someten a votación, se aprobará. Muchos demócratas también quieren aprobarlo y esperamos eso. Pero escuché que lo están haciendo muy bien.
La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, indicó en un comunicado que ofrecerá una rueda de prensa sobre las conversaciones de T-MEC. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo instó ayer al gobierno de transición de Bolivia a seguir adelante en su esfuerzo por organizar elecciones libres, justas y transparentes que reflejen la voluntad del pueblo boliviano tan pronto como sea posible.
En un comunicado de prensa, Pompeo también se refirió al informe final de la OEA sobre las elecciones en Bolivia.
Dijo que la exhaustiva investigación presentada por los 36 expertos de 18 nacionalidades subraya que se realizaron acciones deliberadas y dolosas para manipular el resultado de la elección con el fin de favorecer a Evo Morales.
Y con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmó hoy en un tuit su compromiso de promover la libertad en su propia casa, pero también en todo el mundo.
El Departamento de Estado también enfatizó que el respeto por los derechos individuales y las libertades fundamentales es esencial para lograr prosperidad, estabilidad y paz para todos.
12:25 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ucraniano Volodymyr Zelensky han acordado en París impulsar el proceso de paz en Ucrania, pero sus divergencias siguen siendo grandes. La información con Rafael Martínez Isto.
Se han dado 4 meses para superar sus diferencias en busca de relanzar el proceso de paz ucraniano bajo el auspicio de Francia y Alemania. De momento, Vladimir Putin lo considera un paso de avance para suavizar la crisis.
Este es sin duda un paso importante para reducir la situación en el este de Ucrania, así como para aliviar las tensiones.
El ucraniano Zelensky lamentó los pocos resultados obtenidos sobre la guerra con los separatistas prorrusos y anunció un importante intercambio de prisioneros con ese grupo bajo el auspicio de la Cruz Roja Internacional.
Los países deben contribuir a la liberación de todos los detenidos antes del 31 de diciembre de 2019, en el principio de todos contra todos.
La guerra entre Ucrania y los separatistas prorrusos ha dejado más de 13.000 muertos en más de 5 años. Rusia niega la acusación de Occidente y Ucrania de que financia y arma a los rebeldes. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Y un tiroteo ocurrido en un hospital de la República Checa está dejando al menos hasta el momento el saldo de 6 muertos. Los detalles ahora con la agencia AFP.
Al menos 6 personas murieron el martes por la mañana en un tiroteo en un hospital público en República Checa. Un hombre de 42 años abrió fuego en una sala del servicio de traumatología, disparando a quemarropa. Luego se dio a la fuga a bordo de un vehículo plateado y finalmente se suicidó antes de que la policía entrara en acción. El episodio ocurrió en Ostrava, ubicada a 300 kilómetros al este de Praga. Este tipo de tiroteos es poco habitual en República Checa, un país de más de 10 millones de habitantes, miembro de la Unión Europea. El primer ministro calificó lo ocurrido de inmensa tragedia, mientras que el presidente envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas.
Y Amnistía Internacional exhortó al gobierno chino a permitir la entrada de representantes de la ONU para investigar la situación de la comunidad uigur en la región de Xinjiang.
El gobierno chino dijo ayer que los ciudadanos uigur estaban siendo entrenados en escuelas vocacionales y que muchos de ellos habían egresado.
Amnistía, en cambio, denuncia que las supuestas escuelas son prisiones donde se adoctrinan a los uigures y otras minorías musulmanas.
La situación de los derechos humanos en Xinjiang es horrenda, dijo Amnistía.
También subrayó que el gobierno chino tiene la obligación de demostrar que los uigures están siendo liberados de las mencionadas prisiones.
Y la organización civilista Human Rights Watch también en el Día Mundial de los Derechos Humanos destacó el poder perdurable de las protestas.
Recordó que en Hong Kong, Nicaragua, Argelia, Sudán, el Líbano e Irán y en otros lugares la gente se ha estado manifestando, enfrentándose a balas, palizas y prisión para exigir el fin de los gobiernos represivos.
Esos manifestantes, señala Human Rights Watch, persisten porque conocen el poder poder de la protesta y también la resistencia y la eficacia del ideal de los derechos humanos.
La organización admite que hubo retrocesos en lugares como Sudán del Sur, Birmania, Rusia y particularmente en China.
Sin embargo, Human Rights Watch subraya que los manifestantes que salen a las calles en el mundo están demostrando que se puede imponer límites al poder sin legitimidad en las luchas locales, arraigados en la demanda de rendición de cuentas y, en última instancia, derechos humanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Se enterarán ahora de más noticias e información de Cuba y el resto del mundo en esta segunda media hora del noticiero estelar del mediodía. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, en las noticias, en los controles, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez. Compartiremos también, como siempre, con Tomás Cardoso. Tiene buenos temas hoy en Cuba, programa que dirige y conduce a las 2 de la tarde por esta emisora. Y Pedro Corzo nos trae la noticia en perspectiva, la noticia histórica, el significado hace 71 años de la firma de uno de los documentos más importantes para la humanidad, el respeto a los derechos de todos los humanos, sin importar raza, clase o sexo. Vamos a hablar y poner en perspectiva la participación de Cuba hace 71 años. Y los deportes, estamos esperando tener contacto con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a las noticias.
Hoy, 10 de diciembre, entra en vigor la prohibición del gobierno de Estados Unidos de vuelos comerciales desde su territorio a todas las ciudades de Cuba, con la excepción de La Habana. La medida, que no afecta a los vuelos chárter, se anunció en octubre pasado cuando se concedió un plazo de 45 días a las aerolíneas afectadas, que incluyen American, Delta y JetBlue, para suspender sus vuelos a 9 otros aeropuertos cubanos.
Los 9 aeropuertos afectados son el del de Ignacio Agramonte en Camagüey, el de Antonio Maceo en Santiago de Cuba, el de Vilo Acuña en Cayo Largo, el de Jardines del Rey en Cayo Coco, el de Abel Santa María en Santa Clara, el de Sala Sierra Maestra en Manzanillo, el de Jaime González en Cienfuegos, el de Frank País en Holguín y el de Juan Gualberto Gómez en Matanzas.
Por otra parte, Ernesto Borges Pérez es uno de los presos políticos con más años en las cárceles castristas, condenado a 30 años atrás las rejas en 1998 por supuesta tentativa de espionaje. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, denuncia de forma especial el sistemático trato degradante que recibe el reo. Ariane González conversó con la presidenta de ASOPASCO, Maripaz Martínez Nieto.
La Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, lucha por la defensa de los derechos humanos en Cuba. Aunque este año no se entregarán los premios de la asociación, su trabajo no ha concluido. Su presidenta, Maripaz Martínez Nieto, lo expresó a Radio Martí.
Bueno, pues cómo no celebrar un año más el Día de los Derechos Humanos. No hemos dejado de trabajar por lo que siempre ha sido nuestro leitmotiv, y ha sido los derechos humanos en Cuba y todo lo que trascienda de ese trabajo. Yo siempre he tenido dos motivos para hablar de derechos humanos en Cuba, y han sido el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el presidio político. Y este año, concretamente, yo quisiera hacer una especial mención a un preso político que es casi ya de mi familia, pues llevo casi 20 años peleando por su libertad, que es Ernesto Borges Pérez.
Ernesto Borges Pérez es uno de los presos políticos con más tiempo en la prisión dentro de las cárceles castristas. Según las leyes militares cubanas y por su condición de primario, Borges Pérez solo debía cumplir un tercio de su sanción, lo cual le hubiera permitido estar ya hace más de una década en libertad, pero en reiteradas ocasiones las autoridades carcelarias le han negado pasar al régimen de mínima severidad, condición esta que le permitiría salir en libertad más rápido.
Primero silenciándolo, silenciando casi prácticamente todo lo que que se hace por su libertad y luego por el trato que le han dado desde siempre. Siempre ha sido, como en todas las prisiones de Cuba, un trato cruel, inhumano y degradante, pero en el caso de Ernesto ya es se están cebando, ¿no? con esa sensación de impunidad que lo acompaña siempre. Así que este año todo nuestro afecto, todo nuestro cariño y todo nuestro empuje para seguir luchando por el presidio político y con muy especial, por parte de Asopazco y por mi parte personalmente, el recuerdo para Ernesto Borges Pérez.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y sobre este día, el régimen cubano tiene puesto bajo arresto domiciliario en su casa de La Habana Vieja al presidente del Club de Escritores Independientes, Jorge Olivera, y también a su esposa Nancy Alfaya, que es activista de la Red de Mujeres por la Igualdad en este Día de Derechos Humanos.
Se personó en nuestra vivienda, aquí en La Habana Vieja, el mayor Alejandro, el represor que la policía política nos ha asignado y que reprime a las personas que están afiliadas al sector de la cultura y también a las personas de género. Fundamentalmente ha sido el principal represor de mi esposa Nancy, por su activismo a favor de los derechos de la mujer. A las 2:30 se personó en nuestra vivienda para advertirnos que no podríamos salir por tiempo indefinido. O sea, estamos bajo arresto domiciliario, no sabemos hasta cuándo. Y suponemos, aunque ellos nunca dicen las causas, suponemos que sea previo al Día Internacional de los Derechos Humanos. No somos los únicos, hay decenas de opositores y líderes y activistas de la sociedad civil independiente que están en la misma situación. Queremos alertar a la opinión pública internacional sobre esta nueva ola represiva, esta nueva ola de arbitrariedades contra las personas que han decidido ir más allá y derribar los muros de la censura impuesta por el Partido Único.
También están detenidos en su vivienda en La Habana Marta Adela Tamayo, activista de la Red de Mujeres por la Igualdad, y Osvaldo Navarro, del proyecto Diverso. Los periodistas independientes Camila Costa y Liliana Hernández, la sindicalista María Elena Mir, el artista Luis Manuel Otero Arcántara y el presidente de Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, y su esposa Celandia Pérez.
En Matanzas, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba en Colón, en Perico, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, las damas de blanco Cici Abascal y Ania Zamora y el opositor Armando Abascal en Jovellanos. Por otro lado, en Santa Clara fue detenido la noche del lunes y llevado a una estación policial Joel Bravo López del Frente de Resistencia Cívica.
Y la esposa de José Daniel Ferrer, líder de opositor encarcelado en Cuba, agradece la solidaridad y manifiesta también preocupación por la actual situación cuando este día tan importante su esposo se mantiene encarcelado. Ibe Pacheco tiene la información.
El opositor José Daniel Ferrer García cumple este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, 70 días en prisión, según las autoridades cubanas, por un supuesto delito de lesiones. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, dijo que la familia siente su falta y mucho más cuando han podido comprobar que se le están violando sus derechos fundamentales en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba.
Mucho nos ha faltado, un magnífico padre, esposo, amigo, líder, hermano, hijo, todos sentimos esa ausencia y lo vimos en condiciones físicas y de salud muy preocupantes. Un mes y tres días exactamente que no sabemos en qué condiciones estará.
45 presos políticos tiene la UNPACU y el régimen aparenta
que este es un país en el que se respetan todos los derechos humanos, que no hay presos políticos cuando hay decenas en cada provincia.
Ortega vive en la casa que sirve de sede a la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Desde allí denunció la situación de vigilancia policial que enfrentan en el día de hoy.
Estamos rodeados, estamos sitiados. También en el entorno de la vivienda del líder juvenil Carlos Amel Oliva Torres, que está al frente en estos momentos de la Unión Patriótica de Cuba.
Nelva Ismaray Ortega agradeció a todos los que se han solidarizado con la situación de José Daniel Ferrer.
Muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están ayudando, al Parlamento de Europeo, no le puedo quitar el crédito de habernos apoyado con su decisión, a todas las personas en el exilio, son inocentes y eso lo vamos a lograr todos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 12:38 minutos. Vamos a conocer ahora los temas que escucharán a partir de las 2 de la tarde hoy en Cuba con Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Vamos a intentar darle seguimiento a todo este escenario que hay en el Día Internacional de los Derechos Humanos con la Sociedad Civil Independiente. Y vamos a dar un anuncio, ¿y por qué no? Porque ya lo sabe la policía política, porque lo conoce. Hoy regresa a Cuba a las 5 de la tarde el científico Ariel Ruiz Urquiola. Debe regresar por razones migratorias si no pierde la residencia
cubana. Tengo entendido que la hermana y a la madre de Urquiola no los dejan salir de la casa. Ella está en una finca, la hermana, y la madre no la dejan salir.
Exactamente. Okay. Y en ese escenario llega él de regreso del trabajo en el instituto que funciona en Alemania. Vamos a ver la expectativa ante la denuncia reciente en los últimos días que ha hecho Ariel sobre la situación de que fue contaminado con HIV en Cuba. ¿Cómo va a ser el funcionamiento de las autoridades aduaneras cubanas, claro, con su regreso? También en Los Cristales, en Jatibonico, una buena noticia. Luego una denuncia realizada el viernes aquí en este espacio, específicamente en tu noticiero, que 60 trabajadores de una empresa VPC no recibían su salario. Milagrosamente ayer fueron reunidos, se le va a pagar, enhorabuena.
Navidades adelantadas.
Y finalmente, en La Habana, triste noticia, un comentarista de la televisión cubana que pidió la expulsión de Higinio Vélez al frente de la Federación Cubana de Béisbol por el desastre del béisbol, fue expulsado de su trabajo.
Cuidado con la boca. Tomás Cardoso a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, por Radio Martí.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Son las 12:41 minutos. Continuamos con más noticias ahora en Radio Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo instó ayer al gobierno de transición de Bolivia a seguir adelante en su esfuerzo por organizar elecciones libres, justas y transparentes que reflejen la voluntad del pueblo boliviano tan pronto como sea posible.
En un comunicado de prensa, Pompeo también se refirió al informe final de la OEA sobre las elecciones en Bolivia.
Dijo que la exhaustiva investigación presentada por los 36 expertos de 18 nacionalidades subraya que se realizaron acciones deliberadas y dolosas para manipular el resultado de la elección con el fin de favorecer a Evo Morales.
Y Ecuador muestra ahora signos de avance en desarrollo humano, así lo revela un informe de Naciones Unidas. Desde la capital en Quito nos informa Giselle Jacome.
La ONU presentó en Ecuador el Informe sobre Desarrollo Humano 2019. En este se recogen cifras en las que el país ha avanzado y otras que aún tiene por mejorar, enfocándose principalmente en las desigualdades del desarrollo humano del siglo XXI. Uno de los temas que se ha tratado a profundidad es el del calentamiento global, el acceso a la tecnología y la desigualdad de género. Ecuador ha avanzado en este último, según el informe. Entre 187 países analizados, ocupa actualmente el puesto 90, solo superando por Perú, que está en el 87. Fernando Pachano, responsable del Área de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Social de la PNUD, contesta a La Voz de América sobre la participación de las mujeres en el área de gobernabilidad.
En el caso de la participación política de las mujeres, intervienen otros actores institucionales, además del gobierno central. Porque es interesante, nosotros hemos proyectado aquí la participación de las mujeres en los parlamentos. Pero si vamos al nivel de los gobiernos locales, ustedes saben perfectamente que la situación es muy, muy diversa.
En este último reporte, la participación de las mujeres se encuentra en un 38%, en la fuerza laboral en 56,6%, respecto al 81,8% de hombres, recibiendo remuneraciones menores en los mismos puestos de responsabilidad. Ecuador presentará de manera voluntaria en el 2020 un avance en las políticas de desarrollo humano ante el organismo para reportar crecimiento. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y en Perú, Martín Vizcarra afirmó que no tienen nada que esconder ni temer porque la lucha de su gobierno es honesta. Jorge Orellana nos dice más.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró que desde el Ejecutivo no tienen nada que esconder y que están dispuestos a que se investigue todo. Esto después de que se conociera un informe elaborado por la Contraloría sobre la entrega irregular de más de 41 millones de soles peruanos para la construcción del Hospital Moquegua en el 2014, cuando el presidente era gobernador regional y el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, gerente general. No tenemos nada que esconder, no tenemos nada que temer porque nuestra lucha es honesta. Así dijo el presidente del Perú durante la ceremonia en el 195 aniversario de la Batalla de Ayacucho y en el Día del Ejército del Perú en San Borja. Asimismo, el presidente Vizcarra dijo que el arresto de 27 militares acusados en un millonario robo de combustibles no dañará el prestigio del Ejército del Perú.
Confío plenamente en que los actos de unos pocos no opacarán a una institución tan importante y prestigiosa como el Ejército del Perú.
Según medios peruanos, militares involucrados en el delito sustrajeron casi 2 millones de litros de diésel, aprovechando que sus miembros estaban a cargo de la administración del combustible de la fuerza. La pesquisa de la Fiscalía reveló que el diésel era sacado del cuartel en pequeños furgones con tanques acondicionados para almacenar unos 1.900 litros. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la comunidad internacional afronta esta semana en la COP25 de Madrid el reto de intensificar la respuesta al cambio climático y crece la creciente presión social. La información con AFP.
Semana crucial para la conferencia de la ONU sobre el clima en Madrid. La comunidad internacional enfrenta el reto de intensificar la respuesta al cambio climático, pero por ahora las señales no invitan al optimismo. Jóvenes activistas de distintos países volvieron a alzar la voz con la promesa de no rendirse en la presión que ejercen sobre los líderes mundiales para tomar acciones concretas. La sueca Greta Thunberg, emblema de la lucha, atrajo nuevamente a periodistas, pero aprovechó para dar voz a jóvenes de otros países golpeados por el cambio climático.
Developed countries.
Los países desarrollados deberían estar avergonzados dada la cantidad de carbono que emiten, comparado con lo que África está emitiendo. Casi no emitimos nada, pero estamos sufriendo más. Tienen sueños, pero también tenemos sueños, y esos sueños están volviendo pesadillas.
Pero por ahora ninguno de los países más contaminantes dio un paso al frente para elevar sus ambiciones en la reducción de emisiones. Entre ellos están China, India o la Unión Europea, además de Estados Unidos, que se retiró del Acuerdo de París. Por su lado, indígenas de la Amazonía brasileña protestaron al margen del recinto donde se celebra la conferencia para reclamar su participación en las decisiones que consideran les atañen directamente debido al papel clave de su territorio en la lucha contra el calentamiento.
Son las 12:46 minutos en Radio Martí. Como les había anunciado, vamos a hablar de un hecho histórico, un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 71 años. Crean o no, Cuba tuvo una participación digna justamente en la firma de tan importante documento. Nos acompaña Pedro Corzo para poner algunos datos históricos en perspectiva. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Saludos para ti y todos nuestros radioescuchas. Y gracias una vez más por esta oportunidad de compartir en el noticiero contigo. Muy cierto, dos ilustres cubanos, dos juristas cubanos muy notables, participaron en el desarrollo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada en París, en el marco de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. El doctor Wilper Cisnero y el doctor Ernesto Digo y López de Trigo, ambos juristas cubanos, participaron en la elaboración de un documento tan importante que ha marcado pautas universales, en el que también concurrieron, por supuesto, otras muchas personalidades importantísimas, entre ellas la que fuera primera dama de Estados Unidos, la señora Eleanor Roosevelt, esposa del ya fallecido presidente Franklin Delano Roosevelt. Esta declaración universal, que desgraciadamente se viene violando en Cuba desde hace muchos años y particularmente es violada por la dictadura de los hermanos Castro, ha estado de hecho engavetada porque las propias constituciones cubanas creadas a partir del año 59 a la fecha violan institucionalmente, sistemáticamente, los derechos de los ciudadanos.
increíble, un documento. Se acababa la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial.
Muy cierto.
Había que tratar de unificar la nación y tratar de evitar que una cosa así volviera a ocurrir en tan corto tiempo, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, y entonces vino este esfuerzo.
Pero son las contradicciones, Margarita, en las cuales se incurren en las relaciones internacionales. Había concluido la Segunda Guerra Mundial después del fracaso de la Liga de las Naciones, que se había creado antes de la propia Primera Guerra Mundial.
Exactamente.
Posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, perdón.
En un intento por evitar, como decía, las guerras para terminar todas las guerras.
Y esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que se hace 3 años después de terminado el conflicto más grande de la historia de la humanidad, ya regían dictaduras oprobiosas en el mundo. Las dictaduras del corte soviético, había desaparecido la dictadura nazifascista de Alemania, de Japón y de Italia y otros países europeos, pero la dictadura soviética, con más muertos a su haber que el nazifascismo, pues estaba vigente y en todo su poderío. Y aún así, ellos también formaron partes del desarrollo, integración y proclamación de estos 30 derechos universales que lo violan muchos gobiernos.
Es lo que te iba a decir.
Lo violan muchos gobiernos,
lamentablemente. La gente dice el papel con el que se firmó el original hace 71 años está lleno de sangre. Ese papel ya tiene un peso enorme, pero no por los logros, sino por los fracasos y los retrocesos.
Han sido muchos los fracasos. Muchas personas, y cuando me dijiste que íbamos a conversar hoy sobre los derechos humanos, recordé a dos personas.
Dime.
Un cubano y un estadounidense.
Dime.
Un estadounidense que rescató a nivel mundial, en mi opinión,
sí,
el respeto a los derechos humanos, el presidente Jimmy Carter.
Okay.
Yo creo que no se puede hablar de
abanderado,
este día
abanderado.
A nivel universal si no se menciona al presidente Jimmy Carter. Y un cubano que rescató para Cuba, para los cubanos, el respeto a los derechos humanos y que hizo de los derechos humanos una estrategia de búsqueda a favor de la democracia, el doctor Ricardo Bofill.
Ricardo Bofill, que en paz descanse, fallecido recientemente, ¿verdad?, adalid de los derechos humanos. Nos queda muy poco tiempo, Pedro, pero creo que te unes a mí para decir que a todos los que están en Cuba en estos momentos que nos escuchan, unos que los defienden a capa y espada en estos momentos.
Si me permites un segundo.
Tienen la casa sitiada, muchos de ellos.
El Observatorio de Derechos Humanos, que radica en Madrid, ha iniciado una campaña muy linda, muy linda. 60 Navidades con presos políticos en Cuba. Y eso hay que recordar.
Se te cortó. Sentimental. La historia es sentimental también. Y cuando Pedro la recuerda de corazón. Pedro Corzo para Noticiero de Radio Martí. Son las 12:51 minutos, vamos a cambiar un poco del tema, vamos a hablar algo que ustedes también les atrae mucho, a mí personalmente, en este segmento. La comunidad internacional está afrontando esta semana en la COP25 de Madrid el reto de intensificar la respuesta al cambio climático y crece también la creciente presión social. Vamos a tratar de entender esto con el informe que nos trae la agencia AFP.
Los perros están tan en sintonía con los humanos que muchas personas piensan en ellos como una familia.
No puedo imaginar mi vida sin ellos. Son una gran parte de mi vida.
Según una encuesta de dueños de mascotas, hay unos 90 millones de perros en Estados Unidos. La Universidad de Washington está reclutando a 10.000 de ellos para un estudio sobre envejecimiento.
El objetivo es seguir a los perros durante toda su vida, hembras y machos, jóvenes, viejos, grandes y pequeños, todos los perros de todo Estados Unidos, para comprender cómo la biología y el medio ambiente dan forma al envejecimiento saludable en los perros.
La universidad se está asociando con veterinarios de la Universidad de Texas, A&M.
Al estudiar el envejecimiento en perros domésticos que viven en entornos humanos, podemos aprender cosas que se traducirán en la salud humana a medida que envejecemos, en un periodo de tiempo más corto, y también beneficiaremos directamente a los perros de compañía, lo cual es extremadamente importante para mí como veterinaria.
Como mascotas comparten nuestro entorno y los investigadores analizarán los factores del estilo de vida que también afectan a los humanos. Dieta, nivel de actividad y dónde vive el perro, además de la genética y el historial médico. Uno de los objetivos es descubrir cómo prevenir enfermedades relacionadas con la edad. Natalisa Las Guaitero, Voz de América.
12:53 minutos y ahora vamos a compartir los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, en octubre pasado, el pelotero estadounidense Stephen Strasburg fue seleccionado el jugador más valioso en la Serie Mundial, que le dio la primera victoria en toda la historia de las ligas mayores al equipo de Washington, al derrotar en 7 partidos 4-3 al equipo de los Astros de Houston, de 3 cubanos, incluyendo Jordan Álvarez y Yulieski Gurriel. Ayer lunes, en horas de la tarde, se informó de que Strasburg llegó a un acuerdo para firmar contrato por 7 años y la suma de $245 millones.
No la entiendo, esas cifras yo no las entiendo porque son tantos.
Bueno, déjame decirte, Margarita, que esta cifra va a superar el pacto que logró en el 2016 con el equipo de los Medias Rojas de Boston otro pitcher estadounidense, el zurdo David Price, cuando firmó por $217 millones. Ahora hay otra situación, Margarita, con el equipo de Washington, porque aún faltan varios peloteros para que firmen contratos para la próxima temporada, incluyendo algunos agentes libres. Pero la buena noticia es que la rotación para el 2020 se va a quedar intacta con respecto a la temporada 2019, porque aparte de Strasburg, se mantienen ahí Max Scherzer, Patrick Corbin y el venezolano Aníbal Sánchez, un veterano de casi 40 años de edad y que, bueno, regresó con el equipo de Washington y su labor realmente fue muy buena, incluyendo la postemporada donde lanzó realmente por todo lo alto. Y la otra situación es que Gerrit Cole continúa como agente libre. Hasta el momento se conoce de que el equipo de los Yankees está sumamente interesado en contratar al Cole, 2 años más joven que Strasburg. Strasburg tiene 31 años por 29. Gerrit Cole, quien tuvo tremenda temporada en el año 2019 con los Astros de Houston. Esto quiere decir de que si los Yankees quieren llevarse a Cole, tendrán que desembolsar un contrato superior a los $245 millones. Casi nada, Margarita,
no,
¿verdad?
No, nada, casi nada. Yo estoy, y soy mal en matemática, pero cuando me hablan de millones ya se fue la cifra.
Sí. En cuanto a la NBA, uno de sus equipos
Te quedan 30 segundos.
Bueno, en la NBA, señores, hoy martes a las 8 de la noche aquí en Miami, el equipo Miami Heat recibirá a Atlanta. El equipo de Milwaukee, de los cubanos Brook y Robin López, ganó ayer y se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este. Y bueno, el equipo de Miami Heat está en tercer lugar. Así que hasta aquí nuestra información deportiva, Margarita.
Edemio Nava González, Los Deportes en Radio Martí. Y ahora nos vamos con el mundo del entretenimiento, las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
El drama de Netflix, Historia Matrimonial, lideró el lunes la lista de nominaciones a los Globos de Oro. La película obtuvo 6 nominaciones, incluyendo Mejor Drama, y también para los actores Adam Driver, Scarlett Johansson y Laura Dern.
Hello.
La película The Gangsters de Martin Scorsese y el irlandés y la cinta de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood obtuvieron 5 nominaciones cada una.
I'm gonna put him on the phone, let you talk to him, okay?
De Niro, estrella de The Irishman, quedó fuera, aunque sus coprotagonistas Al Pacino y Joe Pesci fueron reconocidos con nominaciones. Scorsese además competirá por Mejor Director.
Our friend speaks very highly of you.
Thank you.
Only 3 people in the world have one of these.
La mejor categoría de drama cinematográfico incluye el drama de la Primera Guerra Mundial 1917 del director Sam Mendes, el villano de cómics Joker y los dos papas.
Hello and welcome to the 67th annual Golden Globe Awards, live from Los Angeles. I'm Ricky Gervais.
Las películas nominadas a Mejor Comedia o Musical fueron Eddie Murphy con Dolomite Is My Name, la sátira de la era nazi Jojo Rabbit, la película de misterio Saquen los Cuchillos, Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood, y la biográfica de Elton John, Rocketman. La ceremonia de los Globos de Oro, que será presentada por el comediante británico Ricky Gervais, tendrá lugar en Beverly Hills el 5 de enero. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. A 71 años de la Declaración Universal del régimen cubano de ahora, desata arremetida contra los derechos humanos. Lanza campaña a favor de los 123 presos políticos que pasarán esta Navidad en las cárceles cubanas. Entra en vigor la cancelación de los vuelos comerciales entre Estados Unidos y provincias cubanas. Alberto Fernández ya es presidente de Argentina. Desaparece avión militar chileno con 38 personas a bordo. Demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusan al presidente Trump de abuso de poder y corrupción. Y los presidentes de Rusia y Ucrania acuerdan calendario para iniciar conversaciones de paz.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Nuevamente felicidades a todos aquellos que luchan porque se respeten los derechos humanos en Cuba y en el mundo entero. Agradecemos a Pedro Corzo su participación, Edemio Navas González en los deportes, Joan Andrés en las noticias, Juan Pendaz en los controles, Patricia Martínez en la producción. Les habla Margarita Rojo. Nuevamente les pido y les invito a que mantengan la sintonía con Radio Martí y pasen muy buenas tardes.